La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden se encuentra en Perú para participar en la cumbre de la APEC y desde Lima nuestra colega Celia Mendoza nos ofrecerá los detalles de la agenda del mandatario. En Estados Unidos, Donald Trump anuncia nuevas nominaciones para desempeñar roles clave en las instituciones federales en medio de un escenario de críticas y escepticismo. Y millones de inmigrantes en Estados Unidos temen por su futuro, pese a estar amparados por medidas políticas que desarrolló el gobierno del presidente Joe Biden. Hoy es viernes 15 de noviembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente de los Estados Unidos llegó a Lima para participar en la cumbre de la APEC. Es la primera parada en la que se reunirá con los líderes de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico y marca el inicio de un viaje que terminará la próxima semana en Río de Janeiro. Nuestra enviada especial a Lima, Celia Mendoza, tiene los detalles de la agenda del mandatario.
En medio de manifestaciones en la capital peruana, arribaron los líderes que participarán en la cumbre de APEC, el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. El presidente chino Xi Jinping, así como el presidente de los Estados Unidos, los líderes de Corea del Sur, Japón y también el mandatario de Chile, así como el primer ministro de Canadá, llegaron durante la tarde y noche del jueves. El presidente estadounidense Joe Biden, quien aterrizó a las 5:41 de la tarde hora local, venía acompañado de algunos miembros de su familia que incluían a su hija Ashley. Asimismo, en el avión presidencial llegó el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan, quien confirmó a La Voz de América que durante la jornada de este viernes se darán más detalles acerca del anuncio de los Estados Unidos que estará donando 9 helicópteros al Perú, esto para contribuir en los esfuerzos contra narcóticos, en especial la erradicación de la hoja de coca. Durante la mañana de este viernes, el presidente recibirá su informe diario para luego participar en la cumbre de la APEC en un diálogo informal de los líderes y mientras tanto también se espera que pueda tener una reunión trilateral con el primer ministro Ishiba Shigeru de Japón y el presidente de Corea del Sur, Jong Suk. Al mismo tiempo, el presidente tendrá una reunión bilateral durante la jornada de este viernes con la presidenta Dina Boluarte Segarra de Perú. El presidente también atenderá a un evento durante la jornada del sábado que tiene que ver con el protocolo de esta cumbre. La presidenta lo recibirá con honores y también el mandatario el sábado en la mañana participará de un evento adicional con los líderes de APEC antes del cierre de esta cumbre. También estará siendo parte de la foto de la familia y en las horas de la tarde el presidente, de acuerdo a la Casa Blanca, se reunirá con Xi Jinping. El domingo el mandatario saldrá de Lima, Perú, con destino a Manaus, Brasil, donde participará en un tour aéreo del Amazonas. Asimismo, estará en el Museo de la Amazonía. Desde allí dará declaraciones y participará después del G20 partiendo a Río de Janeiro. El lunes, el mandatario estará en un evento en el cual se hablará específicamente acerca de la pobreza y el trabajo global, la alianza en contra del hambre. Joe Biden, quien participará en el G20 con los líderes de estas naciones, también hará una participación especial durante la recepción de los líderes para el martes, participar en 2 días de encuentro que ha sido liderado y será liderado por el mandatario de Brasil, Lula da Silva, donde durante la jornada de martes tendrá un almuerzo de trabajo con el líder brasileño. El presidente de los Estados Unidos dejará Río de Janeiro, Brasil, para regresar a la Casa Blanca la tarde del martes 19 de noviembre, cerrando así esta gira a Perú y Brasil. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Lima, Perú.
Y más información sobre este tema, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, cumple una recargada agenda junto a los líderes que llegan al país para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. El informe con Silvia González.
La presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, mantiene a lo largo de esta semana visitas de Estado y oficiales en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que permitirán al Perú fortalecer acuerdos comerciales, de inversión y seguridad, entre otros. La Voz de América conversó con el internacionalista Fabián Bayas, quien analizó el tema.
La idea del Perú es expandir donde sea sus productos que en venta, ¿no? Mientras más mercado tenga el Perú, mayores ingresos y más empleos se van a generar aquí. Por eso es importante crear un ambiente de confianza.
Mientras tanto, la mandataria Dina Boluarte ha mantenido dos visitas de Estado, una con el presidente de la República China, Xi Jinping, y otra con el sultán Hassan al-Bolkiah, del país de Brunei, ubicado en el sudeste de Asia, con quien se abordaron temas sobre la cooperación económica, energética y la lucha contra el cambio climático. La presidenta Dina Boluarte destaca la estabilidad económica del país para la realización de nuevos acuerdos con otros países.
El Perú abre sus puertas y da la bienvenida a los capitales y fondos de inversión de todo el mundo, ofreciendo a los inversionistas extranjeros estabilidad jurídica y económica y reglas de juego claras que garantizan el crecimiento sostenible.
En estas reuniones no solo se han tratado acuerdos comerciales, sino también convenios en el área de la minería, la lucha contra las drogas y cooperación en defensa, ciencia y tecnología. Los encuentros no solo han sido con mandatarios, sino también con ministros de diferentes países como Australia, Malasia, Japón, y continuarán hasta el fin de semana, permitiendo que se generen nuevos vínculos estratégicos, tanto en términos económicos como diplomáticos, a través de la cooperación mutua en beneficio de los peruanos. Silvia González, Voz de América, Perú.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Lealtad y compromiso son las prioridades del presidente electo Donald Trump a la hora de escoger a quienes ocuparán puestos claves en las instituciones federales, según advierten los expertos. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Washington amanece sacudida por la polémica a medida que Donald Trump continúa cerrando su equipo con nombramientos cada vez más controvertidos. El último anuncio correspondió al que dirigirá el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Para este puesto seleccionó a Robert Kennedy Jr., quien en ocasiones ha difundido información falsa sobre las vacunas y que ahora ha sido seleccionado para dirigir la principal agencia de salud de Estados Unidos. Recordemos que Kennedy se presentó para presidente en las elecciones de este año como independiente, antes de retirarse en agosto y ofrecer su respaldo a la campaña de Donald Trump a cambio, efectivamente, de un papel en la administración republicana. El nominado ha hablado frecuentemente de abordar lo que considera es la epidemia de enfermedades crónicas y que incluye afecciones como la obesidad, la diabetes y el autismo, además de reducir las sustancias químicas presentes en los alimentos. Anteriormente, y en entrevista para la cadena de noticias NBC, Kennedy defendió.
Hay departamentos enteros, como el Departamento de Nutrición de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que tienen que desaparecer. No están haciendo su trabajo, no están protegiendo a nuestros niños.
De este modo, Kennedy aludía a la falta de medidas para evitar la venta y el consumo de alimentos ultraprocesados. En tanto, el que hasta ahora ha sido probablemente el anuncio más polémico es el nombramiento del republicano Matt Gaetz, integrante de la Cámara de Representantes, como fiscal general. El que podría ser el nuevo encargado del Departamento de Justicia se define a sí mismo como un agitador y fue el propulsor de la destitución del también republicano Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. En su historial, el nominado Gaetz se enfrenta a acusaciones por conducta sexual inapropiada y uso ilícito de drogas, motivos por los que tenía abierta una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes y que ahora se someterá a revisión. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Y continuamos con más información en Buenos Días América.
Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos representan el 3.3% de la población. Son poco más de 11 millones y casi la mitad proviene de México, seguido por Guatemala, El Salvador y Honduras, de acuerdo con datos del Instituto Pew y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Millones de ellos trabajan en Estados Unidos, mientras que muchos están amparados y sujetos a diferentes programas del gobierno. Más de 1 millón con solicitud de asilo, 500,000 amparados bajo permisos humanitarios, parole, y otros se benefician del Programa de Protección Temporal, TPS, anunciado por el gobierno del presidente Biden y que permite que quienes ya están en territorio estadounidense pueden trabajar legalmente si sus países de origen se consideran inseguros. Tal es el caso de Maribel Hidalgo, quien dejó su Venezuela natal arriesgando su vida y la de su hijo de 1 año al cruzar la selva del Darién hasta llegar a Estados Unidos y que ahora teme ser llevada de vuelta a su país de origen. Y es que el resultado de las elecciones del 5 de noviembre puso en peligro estos recursos, activando las alarmas de millones de inmigrantes en el país. Tanto Donald Trump como su compañero de fórmula J.D. Vance prometen deportaciones masivas al tiempo que se espera reduzcan el uso del estatus de protección temporal que cubre a más de 1 millón de inmigrantes. Durante su campaña, el vicepresidente electo Vance prometió en Arizona.
Lo que Donald Trump ha propuesto hacer es dejar de otorgar libertad condicional masiva. Vamos a dejar de otorgar masivamente el estatus de protección temporal.
Los venezolanos, junto con los haitianos y salvadoreños, son el grupo más grande de beneficiados del estatus de protección temporal y al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca prepara el escenario para una ofensiva de gran alcance contra la inmigración y, en consecuencia, líderes demócratas se preparan para tratar de contrarrestar las políticas del presidente electo, una tarea complicada teniendo en cuenta que los republicanos tienen el control del Congreso.
Por otra parte, la elección de Donald Trump en Estados Unidos generó una fuerte incertidumbre en la frontera colombo-panameña y las autoridades se preparan para atender un aumento en la ola migratoria previa a la posesión del mandatario estadounidense. Manuel Arias tiene los detalles.
Pese a los fuertes controles establecidos por Panamá en la frontera con Colombia, el flujo migratorio no se ha reducido e incluso Nilson Moreno, personero de Necoclí, en la zona del Urabá, señaló que las autoridades colombianas se preparan para un aumento de viajeros que busquen llegar a territorio estadounidense atravesando la selva del Darién antes de la posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2025.
En ese sentido, nos estamos preparando para eso. Se le está pidiendo colaboración al gobierno nacional, al gobierno departamental, para ese tipo de caos que se puede presentar.
Y es que la elección del magnate republicano, abierto crítico de la migración, ha generado una fuerte incertidumbre en la región, sostiene Migdio Pertús, líder afro en el Darién colombiano.
La realidad es que la gente sí está desesperada. La presidencia de Trump genera una incertidumbre en la frontera.
Nilson Moreno, personero de Necoclí, afirma que por ahora la migración se mantiene estable, pero se espera un aumento progresivo.
Los martes salen por ahí unos 800 personas, los miércoles rebaja por allá 500 personas, los jueves y viernes es que aumenta un poquito. Todo está circulando bien porque nosotros hemos hecho verificación en playa.
Entre tanto, el líder afro Emigdio Pertús advierte que endurecer las medidas contra los migrantes, como las barreras de púas que ha implementado Panamá, no son efectivas.
La malla, para lo único que ha servido, es para poner a sufrir más a los migrantes, a que busquen otras rutas más peligrosas, a que se les aumenten los costos a migrantes. Tenemos reportes de varios muertos.
Las autoridades colombianas se declararon a la expectativa frente a la política migratoria que implemente Donald Trump y reiteraron el llamado para que la migración tenga un tratamiento multilateral que no deje solas a las comunidades de paso. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
En otra información... La Agencia Nacional de Noticias del Líbano aseguró en las últimas horas que los recientes ataques aéreos perpetrados por el ejército israelí en los suburbios de Beirut habrían dejado al menos una veintena de muertos. Los hechos ocurrieron en un momento en el que la embajadora de los Estados Unidos en el Líbano, Lisa Johnson, presentó un borrador de propuesta de tregua al presidente del Parlamento libanés, Navid Berri, lo que abriría una luz de esperanza para mitigar la escalada violenta en la zona. Paralelamente, casi 90 legisladores demócratas instaron al presidente estadounidense Joe Biden a sancionar a los miembros del gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por la violencia antipalestina en Cisjordania, mientras que la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch acusó al ejército de Israel de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante el conflicto armado que esta nación libra hace más de un año en la Franja de Gaza contra militantes de Hamas y cuyos efectos resultan devastadores para los civiles. La acusación asegura que las acciones israelíes estarían ocasionando un traslado forzoso de miles de palestinos. El texto además considera que las operaciones en el enclave palestino por parte del ejército judío parecen cumplir también con la definición de limpieza étnica. Tales actos constituyen crímenes contra la humanidad, destaca la organización, y en conversación con La Voz de América, Adam Kogel, funcionario de Human Rights Watch, agregó:
Los civiles deben ser dirigidos a lugares más seguros donde se satisfagan sus necesidades humanitarias esenciales. Los civiles pueden ser evacuados solo cuando existe una necesidad militar grave. En estos casos, nuestro informe muestra que Israel no lo ha hecho. Por lo tanto, realizan un desplazamiento forzado que podría ser una implementación de una política de Estado, lo que constituye un crimen de lesa humanidad.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo en un comunicado que sus esfuerzos están dirigidos únicamente a desmantelar las capacidades terroristas de Hamas y no al pueblo de Gaza, a diferencia de Hamas, que utiliza a civiles como escudos humanos e integra infraestructura terrorista en zonas residenciales.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Por otra parte, Venezuela considera posible regulación sobre el uso de las redes sociales tras intoxicación de adolescentes por práctica de un reto viral. La información con Carolina Alcalde.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó 5 casos de intoxicación masiva en escuelas del país, donde adolescentes practicaron un peligroso reto viral que consiste en la inhalación de vapores tóxicos y que ha causado la muerte de al menos 2 menores de edad en el Reino Unido y Australia.
Ya van 5 eventos de intoxicación en colegio, 2 en el estado Miranda, 1 en el estado Barinas y 2 en el estado Portuguesa. ¿Cómo pasa eso en las casas? Porque eso lo están preparando con, ¿cómo se llama? Con materiales caseros.
En ese sentido, el funcionario se refirió a la necesidad de controlar las redes sociales en su país.
Señores padres representantes, queridos compañeros maestros y maestras, este es un trabajo de todos nosotros. Llegará el momento que tenemos que regular el uso de las redes sociales. Puede chillar quien quiera, pero nosotros no le vamos a entregar el futuro de esta patria a unos psicópatas.
No es la primera vez que en Venezuela las autoridades se refieren a una regularización de las redes sociales y, de hecho, diputados del Parlamento de mayoría chavista trabajan en un proyecto de ley con ese fin. Esta semana, el presidente Nicolás Maduro afirmó que las redes sociales tienen influencia negativa en niños y adultos y anunció que en al menos 100 escuelas están ensayando la regularización de teléfonos celulares. En tanto, diversas organizaciones defensoras de derechos fundamentales han denunciado una continua reducción del espacio cívico en Venezuela, tanto en Internet como fuera de él. Más de 60 sitios web, la mayoría informativos, se encuentran bloqueados en el país de acuerdo a reportes de BE Sin Filtro y el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Un informe de la CEPAL reveló que la pobreza en América Latina disminuyó luego de la pandemia del COVID-19, sin embargo, la región continúa enfrentando gran desigualdad. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La pobreza en América Latina y el Caribe se redujo al nivel que tuvo en 2014, luego de haberse incrementado considerablemente en 2020 debido a la pandemia del COVID-19, según reveló un estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Los datos del informe señalan que en 2023 el 27% de la población regional vivía en situación de pobreza, una baja de casi 2 puntos porcentuales con respecto al año anterior y de 5 puntos en comparación con 2020. La publicación también precisó que la tasa de pobreza extrema alcanzó un 10% de la población de la región, cifra inferior a la de 2022, pero por encima de los niveles de 2014. En total, 172 millones de personas viven en la pobreza y de ellos, 66 millones sufren pobreza extrema, apuntan los expertos de la CEPAL. Los 172 millones en situación de pobreza no pueden cubrir sus necesidades elementales y los 66 millones en pobreza extrema no pueden acceder a la canasta básica. Además, los economistas de la CEPAL señalaron que la pobreza sigue afectando más a las mujeres que a los hombres en edad laboral y que el porcentaje de niños y adolescentes en situación de pobreza es considerablemente más alto que el de otros grupos de edad. La división sexual del trabajo y la actual organización social de los ciudadanos crean brechas de género que se expresan durante todo el ciclo de vida y en los obstáculos que enfrentan las mujeres para la inclusión laboral y protección social, plantea el estudio. En tanto, la distribución de la riqueza es aún más concentrada y desigual que la del ingreso, resalta el texto. América Latina es una región de desigualdad alta, movilidad social baja y cohesión social débil, con políticas sociales y sistemas de protección endebles, dice textualmente el informe. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos en el fútbol, en el debut oficial de Mauricio Pochettino. Estados Unidos le ganó a Jamaica en Kingston por 1-0 por la Liga de Naciones de CONCACAF. El gol lo marcó Ricardo Pepi en el primer tiempo. La revancha el lunes en San Luis. Más de fútbol en eliminatorias sudamericanas, no fue una buena noche para los visitantes. Ecuador goleó a Bolivia 4-0, Paraguay en Asunción se impuso 2-1 a Argentina y Venezuela empató con Brasil 1-1. Esta noche Uruguay espera por Colombia y Perú en Lima frente a Chile, el clásico del Pacífico. Pasamos al boxeo, todo está listo para el combate entre el ex campeón de peso pesado Mike Tyson, de 58 años, frente al youtuber convertido en boxeador Jake Paul, de 27 años. Será la primera pelea profesional de Tyson en casi 20 años y se celebrará en la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, donde se esperan al menos 60.000 personas. Y en tenis, el semifinalista del Abierto de Estados Unidos, Francis Tiafoe, fue multado con $120,000 por insultar repetidamente a un juez de silla tras perder un partido en el Master de Shanghái el mes pasado. Por la falta, Tiafoe, de 26 años, número 18 del ranking, podría haber sido suspendido, pero no se le prohibirá competir, dijo el circuito. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Es La Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona.
Bueno, inicia su gira por el Caribe continental e insular, y Venezuela será el primero que lo recibe.
Jimmy Llanes es el curador internacional para los países del Caribe del Festival de Nuevos Medios de Miami.
El Miami New Media Festival, Alejandro, es una plataforma de arte público que tiene como objetivo la promoción de la creación artística a través de la tecnología y de sus narrativas interactivas, como el videoarte, la animación, el arte digital y el mapeo interactivo.
Claro.
Y en consonancia, en este año, en su vigésimo aniversario, porque cumplimos 20 años, en consonancia con el tema de la Bienal de Venecia 2024, la edición de este año se titula Extranjeros en Todas Partes, Foreigners Everywhere.
Claro.
Sí, porque también, Alejandro, el Miami New Media Festival está en el contexto de la Bienal de Venecia, en el Palacio Bembo. Se está presentando con una curaduría de Gerardo Sabarce, de Andreina Fuentes Angarita y de Milagros González.
¿Esta gira por el Caribe comienza cuándo y dónde?
Este próximo sábado 16 de noviembre se presentará simultáneamente en las ciudades de Barquisimeto, en el Barquisimeto Golf Club, en Mérida, en el Centro Cultural Espacio Proyecto Libertad, y en San Cristóbal, en la Fundación Cultural Bordes, en el marco del 15º Seminario Bordes.
¿Quiénes se presentan?
Hay 14 destacadas obras de videoartes. Tenemos gente tanto de Latinoamérica, como de Asia, como de Europa, como Australia también.
¿Artistas latinoamericanos que participan?
Bueno, sí, mira, en estos destacados video art que fueron seleccionados, tenemos a Hernando Urrutia, de Portugal. También hay otra artista junto con su esposo, a Lydia Waver y Ryan Oduber, que son originarios de Aruba y viven en Ámsterdam. María Corporal, de Alemania. Tenemos gente, mira, tenemos artistas de España, de Argentina, de los Estados Unidos, de Inglaterra.
¿Y la fecha nuevamente es?
Ajá, la fecha en la ciudad, en las tres ciudades de Venezuela, en Barquisimeto, en Mérida y en San Cristóbal, es este próximo sábado 16 de noviembre. Así comienza la gira del Miami New Media Festival por el Caribe continental y el Caribe insular.
Jimmy, muchas gracias por tu participación. Estamos hablando. Fuerte abrazo.
Gracias.
La película Red One es uno de los estrenos de la semana. Ya casi estamos en Navidad. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo. Hi, Jack.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.